Tengo el gusto de presentarles en nuestra ronda de contactos con todos los partidos que vamos a sostener, a mantener, los que se presentan a estas elecciones del próximo día 28, a don Javier Ortega Smith, que es secretario general de Vox, la sorpresa de los últimos tiempos, tanto primero en Andalucía como después con expectativa en el panorama general español. ¿Cómo está, Javier? Me alegro mucho de saludarle.
¿Qué tal? Muy buenos días, igualmente, don Carlos.
Bueno, la verdad es que hay muchas cosas por las que preguntarle, alguna de ellas de actualidad. Lo que han dicho de ustedes dicen mucho, y ustedes están haciendo una precampaña, que yo no sé si es la tónica o va a ser la tónica de la campaña, que es muy contada, es decir, apariciones muy contadas, y dejar que otros les hagan a ustedes parte del trabajo.
Bueno, no sé si es tan contada. Yo tengo cada 3 días una media de 4 actos. Yo ahora mismo estoy aquí en Madrid, en breve aterrizo en Ibiza y tengo un acto, después viajo a Granada y tengo otro acto, después viajo a Huelva y tengo otro acto, después vuelvo a Madrid y tengo otro acto. El presidente Santiago Abascal lleva en la última semana 4 actos. Es decir, sí tenemos apariciones, a lo mejor no son en grandes medios de comunicación, pero sí son en muchos actos, mítines por toda la geografía española. Y, por cierto, multitudinarios. La verdad es que la respuesta de los españoles está siendo emocionante.
Tengo que preguntarle por lo que ocurrió ayer en el Parlamento Vasco. Le considero informado, pero si quiere alguna información añadida, se la doy.
Bueno, esto llega. No es una sorpresa. Los que venimos pidiendo la ilegalización de los partidos proetarras, los que venimos diciendo que a la ETA se la ha blanqueado en las instituciones, a los que dijimos que el Tribunal Constitucional, una vez que había sido ilegalizada Batasuna y todas sus franquicias, les dio alas anulando aquella sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia que, por cierto, nosotros recurrimos e incluso nos querellamos por prevaricación contra aquellos magistrados que entendimos que habían extralimitado y con mucho las funciones del Tribunal Constitucional, que se convirtió en una cuarta instancia, ¿no? Como si fuera una sala de casación del Tribunal Supremo. Y esto viene porque no ha habido la valentía de decir las cosas claras. La ETA había que derrotarla en todos los frentes, no solo el frente político. No solo el frente policial, también el frente político y el frente del combate de las instituciones. Y se les ha permitido. Y esto que ha ocurrido es repugnante. Y nosotros lo que vamos a decir es un mensaje muy claro. Estaremos siempre con las víctimas del terrorismo, siempre con nuestra policía, nuestra Guardia Civil, nuestras Fuerzas Armadas y siempre por la derrota total del terrorismo. Por tanto, vamos a solicitar, en cuanto lleguemos el 28 de abril, una modificación de la ley para que sea claro y contundente la ilegalización de todas las franquicias etarras y todos los que han justificado, justifican el crimen más atroz que ha habido que sufrir en España.
¿Qué lección sacan ustedes de Andalucía? Es decir, en el caso de que se diera un escenario parecido a nivel nacional, ¿ustedes venderían ahora más caro su apoyo o no?
Las lecciones que hemos sacado de Andalucía son las siguientes. La primera, que nuestro mensaje debe ser seguir siendo libre e independiente, al margen de las opiniones, de las presiones y de los intentos de modificarlo. Y me estoy refiriendo a que ustedes recordarán que en plena campaña de las andaluzas fuimos los que nos atrevimos a criticar duramente 2 cuestiones. Una de ellas, la desastrosa política de inmigración que sufre tan directamente las costas andaluzas, y la segunda, la lucha contra la ideología de género. Bien, las dos nos depararon toda suerte de ataques, toda suerte de críticas, toda suerte de opiniones sobre lo que debíamos decir y lo que no. Nosotros nos mantuvimos firmes en nuestro discurso. La segunda cuestión es que las encuestas no dicen la verdad. No sé si decir mienten o simplemente manipulan y tergiversan o cocinan, según lo que queramos calificarlo, la realidad que constatan técnicamente. Y, por tanto, hoy sabemos que nuestro discurso es un discurso claro, valiente, que llega a la necesidad de millones de españoles, al clamor de millones de españoles. Y en cuanto a la segunda cuestión, me preguntaba, es decir, las consecuencias sobre reeditar pactos. Nosotros en Andalucía, y yo lo tengo que decir una y otra vez, y fui parte de esa comisión negociadora, nosotros firmamos solo con el Partido Popular, porque Ciudadanos no quiso ni siquiera recibirnos. Nos mandaban desde el Elíseo francés, a través de Manuel Crom y a través de Albert Rivera, todo tipo de cordones sanitarios. No querían ni que se hablara de nosotros. No digo ya sentarse a una reunión, es que ni siquiera querían hablar de nosotros. Bien, nosotros firmamos dos pactos con el Partido Popular y hemos cumplido rigurosamente los dos pactos. El primero era la constitución de la mesa y la mesa se constituyó conforme estaba pactado. El segundo era la investidura de Juanma Moreno y se le invistió como presidente de la Junta. Y a partir de ahí resulta que los 35 puntos que hemos firmado con el Partido Popular no estamos siendo capaces de que lo aprueben. Todos son excusas, todos son problemas. Nosotros tenemos, y lo vamos a denunciar públicamente, toda una lista de intentos, de instancias para lograr que eso se lleve a la práctica, eso se apruebe en el Parlamento andaluz, y no hay manera. Todos son excusas, todo es decir si la coma estaba puesta a la derecha, a la izquierda. En definitiva, ¿qué conclusión sacamos? Pues que necesitamos que el pueblo español, que los españoles nos den una mayoría tan fuerte que no veamos, no tengamos que estar otra vez condicionados a la cobardía de partidos que dicen una cosa en la campaña, pero cuando llega la hora de la verdad les tiemblan las piernas. Para combatir a la izquierda, esta izquierda sectaria, esta izquierda amiga de los proetarras, amiga de los golpistas, amiga de los totalitarios podemitas, hay que combatirla con un partido como Vox. Es decir, con firmeza, con claridad en ideas y sin complejos. Y lamentablemente, ninguna de esas tres cosas, ni la firmeza, ni la claridad de ideas, ni los complejos, es algo que desgraciadamente, y bien que me da pena decirlo, tengan otros partidos como el Partido Popular o Ciudadanos.
¿Qué perspectivas tiene usted? ¿Tienen ustedes, más allá de lo que nos vendamos todos, que todos sabemos hacerlo, cara a estas elecciones? Es decir, ¿de qué manera creen ustedes que van a entrar en el Parlamento?
Bueno, con toda la modestia, con toda la humildad, pero también con toda la ilusión y toda la esperanza, decimos que vamos a entrar con mucha fuerza. Va a ser algo histórico. Vamos a pasar de cero diputados, de cero senadores, bueno, salvo el senador autonómico que ya tenemos, pero vamos a entrar con un grupo parlamentario muy fuerte. Pero lo más importante es que vamos a ser decisivos para la conformación del próximo gobierno de España. Por eso le decimos a los españoles que sean valientes y que cuando les cuenten las cantinelas del voto útil, las cantinelas de la ley DON, piensen que la mejor forma de que sea útil el voto es concentrarlo precisamente en una fuerza política que creo que hasta ahora hemos demostrado que hacemos lo que decimos y que decimos exactamente lo que vamos a hacer. Y por tanto, la confianza en la política es algo que creo que tiene un valor añadido al número de votos o al número de escaños. Así que lo que pedimos es confianza, que nosotros entramos en el Parlamento y esto que vamos diciendo, por ejemplo, yo escuchaba en la introducción antes del programa, se estaba hablando de que los partidos piensan a corto plazo. Pues que alguien revise nuestro programa y vea lo que pensamos sobre la educación, si es a corto plazo o no, lo que pensamos sobre la ley de partidos políticos, si es a corto plazo o no, o por ejemplo sobre el sistema de pensiones, que sí somos el único partido, en contra de lo que se estaba comentando, el único partido que desde su fundación dice bien claro que el sistema de pensiones actual está quebrado y que hay que ir a un sistema mixto de capitalización y reparto donde la propiedad y la libertad de los pensionistas esté garantizada. Quiero decirle con esto que no entra un partido más a partir del 28 de abril. Entra, permítaseme la expresión, una auténtica revolución en la política. El partido que va a registrar en su primera semana iniciativas como la derogación de todo tipo de subvenciones a los partidos políticos. Se acabó vivir del presupuesto público. Los partidos, los sindicatos o las patronales, por ejemplo. O una reforma profunda de la ley electoral para que de una vez por todas los votos de los españoles tengan la misma capacidad de decisión. Y así podríamos ir diciendo tantas cosas en derogación de impuestos que no se han atrevido cuando han tenido mayoría absoluta ni los unos ni los otros.
Antonio Jiménez le quería saludar.
Sí, buenos días, señor Ortega. Muchas de esas cosas que ustedes van a proponer buenos evidentemente días. Van a chocar con la aritmética parlamentaria. Y bueno, lo van a dejar ahí, es una iniciativa que van a tener el Parlamento, pero no van a poder sacarla adelante en la medida en que no van a tener suficientes votos ni van a contar con el apoyo suficiente como para reformar una ley electoral, por cierto, que necesitaría un consenso bastante, bastante notable. En todo caso, le pregunto, por ejemplo, claro, se les suele preguntar habitualmente por las etiquetas que cuelgan a Vox, que si son de extrema derecha, que son de extrema necesidad, que si el racismo, que si los inmigrantes y tal. ¿Qué receta tienen ustedes para combatir el paro, por ejemplo? Bien. Para mejorar la economía.
Sí, perfecto. Nosotros tenemos un programa político que se basa en dos cuestiones. La primera, la del rigor en el gasto, Y el rigor en el gasto significa que hay que hacer importantes recortes en todo lo que es gasto político innecesario. Y créanme que las partidas son infinitas, ya no digo muchas, es que son infinitas. Solo en la Junta de Andalucía, lo poquito que hemos podido ver, realmente nos ha puesto los pelos de punta. Cómo se tira el dinero en montones de cosas que nos han hecho creer que son necesarias y no lo son. Primero, una política de austeridad en el gasto político, de recorte importante en el gasto político. Y la segunda, una importante bajada de impuestos. Nosotros defendemos que la bajada de impuestos, una bajada seria, es decir, una auténtica revolución fiscal a la baja, va a generar mucha más riqueza y, además, mayor recaudación. Y esto que puede parecer la cuadratura del círculo, no lo es. Porque, mire, si lo que nos están clamando los empresarios es que dejen de apretarle el cuello, los empresarios, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que deje de apretarles el cuello con una burocracia brutal y con una presión fiscal brutal. Por tanto, todas nuestras medidas, que sabemos que van a generar empleo, porque ya han dado resultado en otros países, son precisamente esto. Quitar la losa fiscal, permitir que el empresario se vea desahogado, pueda contratar más personas, pueda invertir, pueda ampliar sus negocios, y esto va a generar más riqueza. Pero es que encima eso genera mayor dinero en el bolsillo de los españoles, mayor consumo, y a la larga, aunque hayas bajado la presión fiscal, termina habiendo más recaudación. Pero sobre todo, lo importante es saber distribuir la riqueza que tenemos en España. Aquí en España no hay dinero para la ley de dependencia, aquí en España no hay dinero para terminar hospitales como veíamos en Andalucía, pero sí hay infinito dinero para pagar a televisiones públicas, infinito dinero para gastos políticos, para gastos de partidos, los millones que cobran los partidos políticos. Alguien me dirá que eso es el chocolate del loro, pero es que aquí en España, a base de chocolate del loro, es que hacemos una auténtica montaña. Entonces, esta es nuestra posición, una posición que se podría resumir en tres ideas. Desburocratizar para que la administración esté al servicio de la creación de empleo y no a poner trabas. Segundo, bajar la presión fiscal. Y tercero, importantísimo, reducir el gasto político innecesario, que créanme que son miles de partidas que podrían desaparecer de los presupuestos para dedicar esos recursos al gasto que de verdad genera riqueza, genera empleo y, sobre todo, genera seguridad para los españoles.
Dos últimas cuestiones. Una por mi parte, otra por parte de David Gistao. ¿Ustedes pactarían con el PP para que Casado sea presidente después de que Aznar haya dicho que ustedes agudizan los problemas?
Sí, eso lo ha dicho Aznar, no lo había oído, que nosotros agudizamos los problemas. Bueno, lo que a lo mejor hacemos es ponerle la lupa a los problemas que han creado otros, eso sí que es verdad. Pero no por eso se agudizan, por eso se ven un poquito más claros, ¿no? Pero los problemas estaban ahí, no los creamos nosotros. Bueno, nosotros pactaremos con todos aquellos que estén dispuestos a llevar, y es lo mismo que dijimos en Andalucía, y si es el Partido Popular o es Ciudadanos. La pregunta también a lo mejor habrá que hacérselo a ellos, si están dispuestos a pactar, si tienen menos votos que nosotros. Pero en la hipótesis que usted me pregunta, nosotros pactaremos siempre para que no gobierne más la izquierda, la extrema izquierda, y lo haremos siempre en base a programas, no personas. Ya lo saben que nosotros no buscamos sillones, no buscamos puestos de responsabilidad, buscamos cambios de políticas. Por tanto, ¿apoyaremos al Partido Popular o apoyaremos a Ciudadanos? Pues lo apoyaremos en la medida en que ellos se comprometan a cambiar políticas. Y esta vez lo vamos a hacer con luz y taquígrafo, claro, porque los engaños como en Andalucía no nos lo vuelven a hacer. Esta vez se va a enterar todos los españoles de lo que hemos firmado y quiénes están cumpliendo o no. Así que cuente con el apoyo si es para bien de España. Y nunca pediremos a cambio nada, sino solamente las políticas que creamos de verdad que son buenas para los españoles.
David.
Buenos días, señor Ortega.
Muy buenos días.
De las muchas cosas concretas que me gustaría preguntarle, porque la actitud o los propósitos de Vox no siempre están claros. Hoy quiero centrarme en una, que es la Unión Europea. Ustedes están desarrollando una teoría muy enraizada con el mundo de Bannon y de Salvini, según la cual la Unión Europea es una profanación de las soberanías locales que han de ser restauradas a las naciones. Entonces, ¿esta idea hasta dónde lleva? ¿Lleva hasta un proyecto de salida de la Unión Europea por parte de España? ¿Es una refutación general basada en esta, en una recuperación de una soberanía ofendida, que eso sería para ustedes el traspaso de competencias a la Unión Europea? ¿Qué pretenden ustedes hacer con la Unión Europea?
Fíjese, ha empezado usted con una afirmación que se la tengo que rebatir. Dice, ustedes no son claros. Yo creo que somos el partido más claro que ha habido en la política desde que se aprobó la Constitución.
No, no he dicho que sean claros. He dicho que no siempre, que muchas veces hablo de ustedes de la guerra cultural,
pero hablamos con mucha claridad.
Y no siempre se va a lo concreto.
Creo que precisamente nosotros llamamos al pan pan y al vino vino. Si nosotros no somos concretos, el resto es que habla arameo. Nosotros con la Unión Europea lo hemos dejado muy claro. Nadie nos va a dar lecciones a los españoles de lo que significa Europa. Somos parte de Europa y Europa no existiría sin España. Pero lo que pedimos es estar en Europa en igualdad de condiciones, que se respete nuestra soberanía. Y esto no se está respetando. Defender Europa se ha convertido en algo contrario precisamente a lo que significa el modelo de la Unión Europea. El modelo actual de la Unión Europea es un modelo que, además de una burocratización innecesaria, es un modelo en el que parece que los problemas de los españoles los tienen que decidir en Bruselas y que nosotros no podemos decidir, por ejemplo, sobre la seguridad en nuestras fronteras, o que no podemos decidir, por ejemplo, si podemos juzgar a quienes dan un golpe de Estado aquí. Parece que tenemos que estar a expensas. Nosotros lo que decimos es que se nos trate...
¿Eso se está haciendo?
No se está haciendo. Le digo dónde está Puigdemont y qué es lo que dicen algunos países de la Unión Europea sobre Puigdemont. Pero es que fíjese, nosotros, dice usted Unión Europea, nadie ha hablado en nuestro partido jamás de salirse de la Unión Europea. Es más, yo lo único que dije fue salir del acuerdo marco de la Euroorden después del desprecio que habían tenido con nosotros Alemania y Bélgica, y resulta que alguno lo tituló equivocadamente de otra manera y dijo que el secretario general de Vox pide salir de la Unión Europea. Nosotros defendemos estar en la Unión Europea, pero defendemos dentro de la Europa donde se respete, y por cierto, creo que ya son muchos europeos los que creen en esta misma idea, donde se respete la Europa de las naciones. La Europa de la soberanía nacional, la Europa que respete su propia identidad, la Europa que ponga control a sus fronteras.
¿Pero cómo se resuelve esa contradicción entre conservar la capacidad decisiva de la soberanía y traspasar decisiones a Europa?
No es ninguna contradicción. Precisamente si respetan tu soberanía, tú irás cediendo esa soberanía siempre y cuando no pongas en riesgo tu nación. Y créame, por ejemplo, la política de migración que se ha llevado en la Unión Europea de puertas abiertas, impulsada por la Merkel y otros desde fuera, pero que hacen el mismo juego como Soros y compañía, al final lo que ha puesto en riesgo es la Unión Europea, dejando la puerta abierta a una auténtica invasión. Defender Europa es defender su identidad, es defender su cultura, es no permitir lo que está siendo un intento de globalización, multiculturalismo, es decir, lo que tienden algunos a convertir en Europa en una especie de los Estados Unidos de Europa, a base de que desaparezcan las naciones de Europa. Nosotros queremos
esa identidad
Europa.
La relaciona con una sola religión, por ejemplo.
Esa identidad la relacionamos con lo que es el origen de Europa, que es evidentemente el cristianismo, no es el islam, contra el que estuvimos siglos peleando, si me lo pregunta por esa religión. Pero eso no significa que nosotros defendamos un modelo desde el punto de vista confesional de Europa. Defendemos la cultura europea, es decir, el derecho romano, la filosofía griega y el humanismo cristiano. Esa es la identidad de Europa, no es la identidad del islam. Aunque a algunos les gustaría que fuera. No es esa. Defendemos una Europa segura. Defendemos una Europa con una burocratización al mínimo. Es decir, al final, créame, yo el otro día estuve en el Parlamento Europeo dando una conferencia y vine abochornado. Vine abochornado de lo que hay en Bruselas, los 7.000 funcionarios que circulan por allí, miles de edificios, que el 90% de los europeos no saben ni para qué sirve ni para qué están. Entonces, créame, defender Europa es precisamente defender la fortaleza de las naciones que conformamos Europa, no precisamente debilitar a las naciones, debilitar su soberanía a costa de crear una especie de supraestado que al final no nos representa a nadie o al menos nos debilita. Por tanto, no tenga ninguna duda, Vox va a estar en el Parlamento Europeo a partir del 26 de mayo, va a estar con un buen grupo de eurodiputados y además por las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos, créame que probablemente sea mayoritario lo que va a defender Vox o el concepto que tiene Vox de Europa va a ser mayoritario en el próximo, o por lo menos muy, muy decisivo dentro de los eurogrupos que va a haber en el Parlamento Europeo. Por tanto, la Europa, como la hemos entendido hasta ahora, de Merkel, de Macron y de compañía, va en retroceso.
Don Javier Ortega Smith Molina, secretario general de Vox, ha sido muy amable por venir y estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, muy amables a ustedes y muy buenos días.